píldora sobre relaciones entre legislativo y ejecutivo en un sistema presidencial.
Un rasgo crucial que distingue un dominio despótico de un gobierno democrático es la responsabilidad. A los políticos modernos puede confiárseles poderes considerables, pero en las democracias esa cesión no es incondicional. Mientras un gobernante absoluto puede hacer lo que quiera sin responder ante nadie por las consecuencias, aquellos que son elegidos para gobernar un país siguen siendo responsables de cómo lo hacen. En el peor de los casos, tienen que responder ante su electorado sobre la pertinencia de sus actos.
Pero, ¿ante quién en concreto deben ser responsables los líderes políticos? La respuesta a esa pregunta es importante para comprender las diferencias entre los tipos principales de sistema político que encontramos hoy en día en el mundo. En los sistemas parlamentarios, como en el Reino Unido o España, el Ejecutivo, primer ministro o en el caso de España el presidente y su gabinete, sale del Legislativo o Parlamento, necesita el apoyo de este y tiene que responder ante él de su manejo de los asuntos. Por el contrario, en un sistema presidencialista, el Ejecutivo, presidente, y el Legislativo, el Congreso, en el caso de los Estados Unidos, son independientes y están sometidos a diferentes procesos de selección. El presidente es elegido directa o indirectamente por el pueblo y es a este al que tiene que rendir cuentas sin más mediación.
El rasgo diferenciador más importante de un sistema presidencialista con todas las de la ley es que el presidente no es seleccionado por ni es responsable ante el órgano legislativo del país. A diferencia del sistema parlamentario, donde el primer ministro suele ser miembro de la asamblea legislativa y es seleccionado por el partido mayoritario entre sus militantes, un presidente suele ser elegido en votación directa por el pueblo. En Estados Unidos, el presidente y el vicepresidente son elegidos por votación popular, pero con una fase intermedia. El proceso se lleva a cabo mediante un sistema de colegio electoral, en el que el pueblo de cada estado vota una lista de electores que a su vez se han comprometido a votar a un candidato presidencial concreto. Este sistema es el del ganador se lo lleva todo. El candidato ganador en cada estado se queda con todos los votos de electores del mismo. Y ha sido criticado porque a veces permite que salga elegido un presidente aunque no tenga la mayoría del voto popular. Una situación así se produjo en el 2000 con la elección de George W. Bush.
La independencia del Ejecutivo y el Legislativo es una piedra angular de la separación de poderes, un acuerdo constitucional en el que se confieren potestades y responsabilidades específicas a las diferentes ramas del gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir la concentración de poder en una sola rama y así proteger al pueblo de los abusos de autoridad. La teoría de la separación de poderes la resumió James Madison, el principal arquitecto de la Constitución estadounidense, en 1788. La acumulación de todos los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en las mismas manos, sean de uno, de unos pocos o de muchos, y sean hereditarios, autoproclamados o electos, puede con justicia considerarse la definición misma de la tiranía. Por principios y en la práctica, las actividades de una parte del gobierno son vigiladas y contrapesadas por las demás, y la independencia mutua puede garantizar que esto sucede sin temores ni favoritismos. Este acuerdo de mecanismo de equilibrio de poderes es básico en el sistema que permite que los gobernantes controlen a los gobernados, como dice Madison, mientras que, al mismo tiempo, les obliga a controlarse entre ellos.
Una consecuencia de la separación de poderes es la posibilidad, que no pocas veces se produce, de una cohabitación, una situación en la que la Asamblea Legislativa tiene un color político diferente del de la presidencia y no apoya el programa político de esta. Esto puede llevar a un punto muerto, una especie de callejón sin salida en el que el presidente utiliza su veto para bloquear la legislación, mientras sus propias iniciativas legislativas se topan con la resistencia parlamentaria. En el peor de los casos, esa parálisis política puede llevar a una parte o la otra a recurrir a medidas desesperadas o inconstitucionales, incluso a la violencia para romper el impas. Sin embargo, las diferencias no suelen llegar a ese extremo de deterioro y lo que los críticos llaman punto muerto puede ser considerado por otros un antagonismo beneficioso que garantiza que ambos bandos de la discusión sean debidamente tomados en cuenta y se eviten así medidas excesivas o apresuradas. Desde esta perspectiva, un gobierno de cohabitación puede ser visto como un antídoto a los giros políticos radicales que a menudo acompañan a los cambios de gobierno en los sistemas parlamentarios.
Además, mientras que un primer ministro depende en todo momento del apoyo parlamentario y puede, en principio, ser destituido con poca antelación, un presidente es elegido normalmente para un mandato fijo y, salvo en caso de un delito mayor, no puede ser destituido mientras dura su mandato en el cargo. El que tanto sus seguidores como sus oponentes sepan que la permanencia del presidente es de duración fija y determinada puede ayudar a fomentar un clima de estabilidad política. Esto es especialmente cierto cuando se compara con los sistemas parlamentarios basados en alguna versión de representación proporcional, habituados a una situación de coaliciones gubernamentales a menudo efímeras.
Habitualmente, el mecanismo constitucional para destituir a un presidente, el impeachment, es farragoso y difícil de poner en marcha, así que puede ser muy problemático destituir a un presidente que sea ineficaz o incapaz de responder a las necesidades del momento. Se ha sugerido, por ejemplo, que la sustitución de Neville Chamberlain por Winston Churchill, sin la cual el curso de la Segunda Guerra Mundial habría sido sin duda muy distinto, habría resultado muy difícil de llevar a la práctica en un sistema presidencialista.
El problema es que la gran mayoría de países que han querido imitar a Estados Unidos con un sistema presidencial con un presidente fuerte han acabado en una dictadura. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no se necesitarían controles internos y externos. Al constituir un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre hombres, la gran dificultad es esta. Primero debes habilitar al gobierno para que controle a los gobernados y, a continuación, obligarlo a controlarse a sí mismo. James Madison, 1788.
Es un texto de Mario Carbonell Cremades, alumno de quinto curso de Ciencias Políticas, para la Caja de Pandora de Radio UMH.